Agradezco nos tome la llamada el doctor Agustín Ávila. Él es científico del Centro de Ciencias Genómicas de nuestra máxima casa de estudio, la UNAM. Lo contactamos a él y de verdad le agradecemos nos tome la llamada. Ha surgido esta información por parte de una empresa, es una empresa privada la que dice que pues, ya logró recuperar una especie que estaba en extinción. Es ese famoso lobo terrible, durante miles de años estuvo desaparecido. Hoy nos dicen que ya lo recuperaron. ¿Será cierto? Por eso molestamos al doctor Agustín Ávila, a quien le pregunto, ¿es cierto? ¿Puede ser esto? Usted nos indica, doctor, por favor.
Muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, hay un cierto debate dentro de la comunidad científica sobre si esto se puede llamar una desextinción o no. Y en parte también es porque no tenemos toda la información. O sea, esto no salió en un artículo científico, sino que esta empresa privada, Colossal Biosciences, invitó a otros medios, invitó a Time, invitó a la revista Wired, invitó al New Yorker a que conocieran estos tres cachorros, dos machos de 6 meses que se llaman Rómulo y Remo y una cachorra de 2 meses que se llama Khaleesi, para ver que, bueno, que estos organismos existían, que tenían toda la pinta, todo el fenotipo de ser unos lobos terribles, que si bien aún no han llegado a etapa adulta, pues están creciendo bastante. Pero la manera en la que lo hicieron, o en la que dicen que lo hicieron, parece que no cumple todos los requisitos para poder llamarles lobos terribles. Beth Shapiro, la encargada de este proyecto dentro de Colossal, ha estudiado el genoma de los lobos terribles durante varios años, ADN que obtuvo de fósiles, de dos fósiles con 12.000 y 14.700 años de antigüedad, y pues ha estudiado en qué se diferencia el ADN de los lobos terribles con el de los lobos grises. Sin embargo, estos organismos que presentaron, estos tres cachorros, no tienen nada de ADN de los lobos terribles, ni un solo gen, ni una sola secuencia, ni nada, sino que más bien son clones de los lobos grises que viven actualmente en nuestro continente y a los que les modificaron 14 genes de manera muy puntual. Entonces, pues estos genes modifican el tamaño del organismo, tienen hombros más anchos, tienen quijadas más grandes, son todos blancos, y entonces hacen parecer que son otra especie, pero en realidad son unos clones modificados de lobos grises.
Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Solamente hicieron esta modificación y que nos los están vendiendo como lobo terrible. ¿En verdad se puede hacer esto? ¿La ciencia puede llegar a desextincionar a las especies que se fueron? Y claro, tener la información de esta empresa, que es una empresa privada, la información científica publicada, como usted bien lo dice, en publicaciones que tenemos muy reconocidas a nivel internacional.
Bueno, Colossal dice que esta es la primera desextinción. Sin embargo, hace ya algunos años, una cabra salvaje europea, el bucardo, que se había extinto a inicios de siglo, cuando el último ejemplar falleció, pues tomaron un montón de muestras de células y de tejidos, y años después, y bueno, todo eso lo congelaron, y años después pues lograron clonarla en otras cabras subrogadas y nació una cría que pues solo vivió un par de minutos porque tuvo muchos problemas respiratorios. Entonces, pues aunque fueron unos minutos, pues ya se había dado una desextinción y en este caso sí era completamente todo el material genético de este organismo. Claro que, como les digo, esta extinción es mucho más reciente que la de los lobos terribles que tiene más de 10.000 años. Entonces, no sabemos qué tanto siguen avanzando las técnicas de edición genética. De momento se ve muy complicado para un futuro próximo realmente tener una desextinción de un animal que se haya extinto pues hace miles de años, del que no tengamos muestras de tejido que se colectó cuando todavía estaba fresco. Pero creo que realmente la pregunta aquí es si deberíamos. O sea, estos pobres cachorros literalmente no tienen lugar en este mundo. Y lo digo porque pues su ecosistema, los ecosistemas que estaban presentes en la era del hielo, pues ya tampoco existen. Las presas que cazaban los perezosos gigantes y los búfalos gigantes ya también se extinguieron. Y además, pues sobre todo en el caso de mamíferos, que nuestro comportamiento puede llegar a ser complejo y que no es del todo instintivo, o sea, no está en los genes, sino que mucho se aprende. pues estos pobres lobos no tienen quien les enseñe a ser lobos, porque el comportamiento de manada, que además son grupos mucho más grandes que tres individuos, pues se pasan mucho de los conocimientos que ya tienen, de las estrategias que utilizan de caza, de cómo se cuidan entre ellos, de cómo van viajando persiguiendo a las distintas presas. Y todas estas cuestiones, pues los lobos los tendrían que aprender desde cero, se lo tendrían que inventar porque no hay quien les enseñe. Entonces, de cierta manera, también sería como otra especie, aunque pues realmente Colossal no los puede liberar hacia algún ecosistema, ¿no? Entonces, pues más bien, digo, Colossal no nos ha dicho cuántos millones de dólares les costó esto, pero deben de ser varios millones de dólares. Y pues, ¿por qué no invertirlos mejor en cuidar a la vaquita marina, a los elefantes, al resto de las ballenas, que están aquí, que existen, que tienen un ecosistema y que podemos salvarlos de la extinción?
Así es. Doctor, es cuestión de ética. La naturaleza es sabia. Por algo desaparecieron y hoy el humano los quiere revivir. Podríamos tener consecuencias a futuro, ¿no, doctor?
Claro, digo, si bien la influencia humana sí está causando una extinción muy rápida de especies, pues el seguir modificando finalmente el ambiente, que es lo que está sucediendo aquí, están reintroduciendo un organismo que hace decenas de miles de años no estaba, pues probablemente más que ayudar, pues empeore las cosas. Entonces, pues en vez de jugar a traer cosas como antes eran, hay que volver a insistir en que la prioridad debe ser el medio ambiente que tenemos actualmente y que tenemos que seguir cuidándolo y seguir valorándolo por lo que es y no por lo que podríamos llegar a modificarlo para que sea.
Sería mejor ahorita, por ejemplo, usted bien lo dice, la vaquita marina, que la tenemos ejemplares, ya tenemos menos, la tenemos viva y todo, tomar muestras y si ahí sí poder a través de todos estos procedimientos científicos recuperarla, pero es un organismo de nuestra época vivo ahorita. Sería más ético y no, como usted bien lo dice, traer especies que ya hace millones de años desaparecieron de la Tierra. Podríamos ahí estar ante una ciencia ficción como la película de Jurassic Park, simplemente trajo la destrucción de todo lo que estaba alrededor de estos grandes animales. Doctor, por favor.
Sí, claro, bueno, ahí ya creo que son como 10 películas de por qué esto es una mala idea. Claro. Entonces, bueno, que los de Colossal le echen un ojito. Y en el caso de la vaquita marina en específico, se han tomado muestras, como bien dice usted, para conocer en qué tanta probabilidad de supervivencia genética tiene la población, es decir, que no estén en una situación de endogamia. Y al parecer, por fortuna, la vaquita marina, aunque son pocos ejemplares, tiene suficiente diversidad genética como para que esa población sea la población fundadora de una población que puede crecer muchísimo más hacia futuro. Entonces, no habría que hacer ningún tipo de intervención de clonación o de modificación genética. Solamente hay que cuidarlas, que no se les case por la totoaba, que se cuide su ambiente, su zona natural protegida. Y inyectarle, pues si Colossal quiere, los millones de dólares que se están gastando en el Golfo de California, donde además, pues si se cuida la vaquita, se está cuidando también a las orcas, al tiburón ballena, a todos los organismos que están viviendo ahí, y se cuida el ecosistema entero.
Muchas gracias por conversar con nosotros estos temas que nos lleva a un campo ya mucho más amplio, la ética, la ciencia.